Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Celebramos en este domingo la Ascensión del Señor y también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema Comunicación y Misericordia, un encuentro fecundo. En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco nos da el siguiente consejo: lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra, cada gesto, debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con todos. Pues con este deseo comenzamos hoy nuestro programa.
Iglesia en Albacete.
Y desde Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción, llega Llanos Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Estamos en el mes de mayo, en el mes de María, y creo que nos has traído hoy un libro de la Virgen.
Por supuesto, no podía ser otro. Mira, se llama Un mes con la Madre de Jesús, de Marie-Monique Breinat.
¿Y de qué trata este libro de la Virgen?
Pues mira, este pequeño libro que tengo ahora mismo entre las manos nos trata de forma sencilla y a la vez profunda, muy accesible para todos, pues la historia de la Madre de Jesús, desde que estuvo con sus padres hasta su asunción y su coronación en el cielo. Está dividido en 31 capítulos, tantos como días el mes de mayo. Se trata de que meditemos tranquilamente cada uno de ellos, que corresponden a un acontecimiento en la vida de María. Y al final de cada capítulo encontraremos una oración para interiorizarlo más y, como ella, guardarlo en nuestro corazón.
Pues yo creo que es un buen libro, ¿no?, para prepararnos a la novena de la Virgen de los Llanos, que comienza el próximo jueves.
Por supuesto. Con este libro nos ayudará a tener ese encuentro diario con María cada día.
Pues recuérdanos, Llanos, título y autor.
Es Un mes con la Madre de Jesús, de Marie-Monique Breinat.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti.
Abandonada y sola, o acompañada en una casa de acogida, llena de miedo y rencor, o ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Iglesia en Albacete.
Nos acompaña esta mañana el delegado de enseñanza de nuestra diócesis, Ramón Sánchez Calero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Buenos días.
La clase de religión siempre está en la prensa. Parece que es como un hacha de guerra entre los partidos políticos, pero que sigue siendo elegida por la mayoría de los padres.
Bueno, en primer lugar diría que la clase de religión es de actualidad porque la educación siempre es de actualidad. La educación, la instrucción que decían los clásicos son como las alas del pajarito. Un sacerdote fundador italiano decía el siglo pasado que un niño sin instrucción, un niño sin formación, es como un pajarito que tiras al cielo sin alas, irremisiblemente cae y muere. De hecho, sabemos que muchos problemas de la infancia en todo el mundo es precisamente por la falta de instrucción. Dicho esto, a nivel general, creo que también es una cuestión de actualidad porque la enseñanza de la religión, como otras áreas, diríamos que afecta a la persona, afecta a su núcleo duro, ¿no?, de mente, de pensamiento y demás. Entonces, claro, lógicamente tiene una actualidad importante.
¿Y qué sentido tiene la asignatura de religión hoy en día dentro de nuestro sistema educativo?
Bueno, pues en primer lugar, el sentido que la clase de religión tiene básicamente está avalado por nuestro orden constitucional. El artículo 27, en principio, nos indica que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Diríamos en dos direcciones. Una, libertad de enseñanza en cuanto, acto seguido, el punto siguiente dice que los poderes públicos garantizan el derecho que existe a los padres para que reciban la formación religiosa de sus hijos, y por otra parte también garantiza, reconoce que todas las personas físicas o jurídicas tienen libertad de creación de centros. Sería lo que llamamos hoy la escuela concertada, que gran parte también es católica. Entonces, en primer lugar, libertad de enseñanza, libertad de elección de centros, y en segundo lugar también la Constitución ordena, diríamos, a nuestros gobernantes, a los políticos, a que tengan también, diríamos, un reconocimiento de las creencias de la sociedad, y dentro de ese reconocimiento tengan relaciones de entendimiento con las distintas confesiones religiosas, la Iglesia Católica y otras confesiones. Entonces, A raíz de esto es luego cuando surge, diríamos, el sistema jurídico que ampara a toda la Iglesia española, que son los acuerdos con la Santa Sede. Pero esos acuerdos con la Santa Sede no es la fundamentación del derecho. La fundamentación del derecho es la Constitución española. Entonces esto, en primer lugar, diríamos que por eso, por este ordenamiento jurídico, la Iglesia católica y otras confesiones también estamos presentes en los centros.
¿Y qué aporta la asignatura de religión dentro de la educación y dentro de la formación integral de la persona?
Bueno, pues en primer lugar diríamos que la enseñanza religiosa escolar enseña a leer la vida y los acontecimientos más allá de los datos, de los hechos concretos que nos surgen cada día. Enseña a entender, diríamos, el universo simbólico, el lenguaje de los símbolos, de la naturaleza, del hombre, de la creación. Es decir, enseña a leer en clave personal lo cotidiano, es decir, interpretar los acontecimientos que nos ocurren cada día. Pues en primer lugar creo que la clase de religión procura, desde lo cotidiano, darle un sentido a las respuestas a las preguntas que el niño o el adolescente se realiza. En segundo lugar, diríamos que también ensancha los espacios, diríamos, de la racionalidad más allá de la razón pura. Va a la dimensión integral de la persona. La persona no solo es razón, la persona es admiración, es emoción, es sentimiento, tiene una serie de capacidades que le trasciende. Las distintas leyes educativas también reconocen esto, llamándolo, diríamos, las capacidades de la persona. Pues entonces, la clase de religión quiere ir ahí, toda la capacidad. La capacidad de asombro, de admiración, de emoción, de sentimiento, etcétera. Y también desde esta dimensión, la clase de religión creo que fomenta el diálogo interdisciplinar, intercultural, más allá de la mera presentación de los datos de las distintas religiones. La clase de religión también creo que ayuda mucho a la convivencia, ayuda mucho a la integración de las personas en los distintos sistemas sociales. Pero ayuda mucho más allá de la tolerancia. La tolerancia diríamos que es como una convivencia pasiva. Tolero porque no hay más remedio. Me lo dice la ley, el ordenamiento y tolero. La convivencia en el sentido cristiano de la religión es más hondo. No solo tolero, sino integro. Conozco y esa diversidad me ayuda a mí y ayuda a la sociedad. Una cosa es tolerarla que esté ahí. Y otra cosa es integrarla porque nos enseña la religión a admitir la diversidad. Diversidad por encima de las razas, de la ideología, del pensamiento, etcétera. Por eso creo que la clase de religión es un elemento muy importante de integración de los niños en los sistemas sociales, las comunidades educativas, si queréis también en los sistemas laborales o políticos de los países.
¿Y cuál es la situación de la clase de religión en nuestra diócesis, Ramón?
Bueno, pues la clase de religión en nuestra diócesis goza de una gran salud.
Ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Hay un elemento importante y es que la secularización también afecta a la sociedad, también al Albacete. Pero a pesar de eso, puedo decir que de cada 10 niños, 8 escogen la clase de religión católica. Un 80% es una cifra muy alta.
Sí, sí, sí.
Pero pueden decir, hombre, eso es que se refiere a infantil, se refiere a primaria, se refiere... Bueno, mira, en secundaria, de cada 10 niños, 7, chavales de 15 años, 16 y 17... 7 cogen la clase de religión. Cuando he dicho 8 de cada 10, me refiero a toda la enseñanza obligatoria, desde infantil a secundaria. Digo que goza de buena salud, quiero decir que tiene una aceptación en la sociedad. Es una opción libre y personal de cada familia o de cada niño cuando es ya un poquito mayor.
Y una parte también fundamental de la clase de religión son los profesores. ¿Qué les pides como delegado de enseñanza? ¿Qué les piden los padres a los profesores de religión?
Bueno, en primer lugar, Antonio, diría, ¿qué les ofrecemos a los profesores? Creo que les ofrecemos un trato exquisito y un plan de formación integral importante. Importante. Los padres piden que los profesores de religión, más allá de transmitir conocimientos de una manera mecánica un día y otro, sean capaces de ofertar, sean capaces de posibilitar a que el niño o el adolescente pueda hacerse también un pequeño proyecto personal. Es decir, ¿quién soy? ¿Cómo quiero ser? No solo qué quiero ser ingeniero, médico, no, sino ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Quiere decir qué valores tengo que poner en mi vida. Entonces, es únicamente, lo pueden hacer profesores con pasión por la vocación, profesores con pasión por el niño, profesores... Para tener esa pasión por el niño, lógicamente hay que tener una vocación muy grande a la formación. La formación, pensamos que son procesos continuados para que el educador cristiano no se desligue de la realidad y desde la realidad pueda ofrecer al niño un pequeño proyecto personal de vida.
Y vamos a tener la jornada de formación el próximo sábado, día 14 de mayo, para todos los profesores de religión.
Ciertamente, no solo para los profesores de religión anterior, sino también para el claustro de la escuela concertada. La jornada diocesana de enseñanza este año tiene una doble función, como indicaba en parte al principio. Por una parte, viene un gran ponente, un catedrático en teología, don Ángel Cordovilla, que por una parte va a exponer lo que hemos dicho al principio, la libertad de educación en estados democráticos, y una segunda parte, el derecho también a elegir una determinada religión confesional dentro del sistema escolar público. Después tendremos un diálogo, lo vamos a abarcar con la escuela concertada y también con los profesores de religión en la escuela pública. Esta jornada, este año va a ser en el Salón de Actos de la Diputación, como bien has indicado, el día 14, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Y para finalizar, Ramón, algo que te gustaría que quedase en la mente, en el corazón de los que nos escuchan con respecto a la clase de religión.
Sí, la clase de religión es un instrumento para llegar al interior de la persona. Ahora se habla mucho también de educar la interioridad. A veces no sé si eso se hace desde otras áreas o no. También se puede hacer. Pero la interioridad exige sumamente respeto. Y ese respeto tiene que venir, no cabe duda, por parte del profesor, respeto a la familia, respeto también a la mentalidad del chaval, respeto también a otros niños que no son de la religión católica. Pero repito, instrumento para llegar a la interioridad de la persona que da plenitud al hombre y a la mujer.
Pues muchas gracias, Ramón Sánchez Calero, delegado de enseñanza, por estar aquí esta mañana con nosotros.
Vale, pues muchas gracias a vosotros también por escucharme.
Momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Carmen Escribano. Buenos días.
Buenos días. Queridos amigos, en las lecturas de hoy de los Hechos de los Apóstoles se nos dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Celebramos la solemnidad de la Ascensión. El Señor se ha ido apareciendo a los apóstoles tras su resurrección y ahora sube a los cielos. En este día se nos invita a ser testigos del Señor en la tierra, donde debemos construir el reino de Dios. Para ello, Jesús nos ha dado instrucciones a lo largo de su vida pública, en la que ha estado presente de un modo radical el amor por el hombre, por encima de todo precepto religioso o político. Llegado el momento de la despedida, recibimos la fuerza de lo alto para poder ser sus seguidores. Nos iluminará los ojos del corazón para saber mirar con la mirada de Dios, que está llena de ternura y de compasión. No nos podemos quedar en nuestros ritos y en nuestros templos, plantados, mirando al cielo. La realidad de la vida nos empuja a movernos y a trabajar para construir un mundo más humano. Creo que esto sería posible si se nos llenara de compasión la mirada. La semana pasada leíamos en la hoja dominical la terrible situación de Ecuador contada en primera persona. Hoy esto ya no es noticia y el drama humano sigue. No nos podemos quedar mirando al cielo, sino que hay que descender y compadecerse. Hay que sufrir con lo que pasa a nuestro alrededor y con lo que hace sufrir a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces pasamos de largo, mirando al cielo o a otro lado, sin implicarnos en la realidad y sin fijarnos en ella? Creo que la fiesta de la Ascensión nos debe interpelar sobre nuestro estilo y actitud creyente de manera individual y comunitaria. Somos testigos, con la misión concreta de anunciar lo que creemos, con la oración, con la celebración y con la vida en actitud de servicio. El mes de mayo, con la ayuda de la Virgen, sus novenas, sus procesiones, es un buen momento para cuestionarnos y sacudir un poco nuestros vestidos de fe y pensar en que no nos podemos quedar plantados mirando al cielo. Allí donde se defienda la justicia para el hombre, deberíamos de estar, y el sufrimiento del prójimo nos debería doler y conmover. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Y antes de marcharnos, un vistazo por la agenda diocesana, donde nos encontramos que el próximo jueves, día 12, comienza la novena en honor a la Virgen de los Llanos en la Catedral, con dos horarios: a las 7:15 de la mañana, Eucaristía para jóvenes, y a las 7:30 de la tarde, Rosario y Eucaristía. Cáritas Diocesana de Albacete va a celebrar su tradicional jornada de puertas abiertas el jueves 12 de mayo. Y el próximo sábado, día 14, a las 7 de la tarde, Vigilia de Pentecostés en la Parroquia del Espíritu Santo. Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.